Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Y vamos a estar leyéndolo desde el versículo 26 en adelante. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 26 en adelante. Y dice la palabra del Señor: Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: Yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierras, con trillos de oro y hachas de hierro. Además, lo hizo trabajar en hornos de ladrillos. Lo mismo hizo con todas las ciudades de los hijos de Amón, y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Capítulo 13. Aconteció después de esto que, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por su hermana Tamar, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era un hombre muy astuto. Y este le dijo: Hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: Yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile: Te ruego que venga mi hermana Tamar, la hermana de para que me dé de comer y prepare delante mí alguna vianda para que al verla yo coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey: Yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos hojuelas para que yo coma de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: Ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó, e hizo hojuelas delante de él y las coció. Luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer, y dijo a Amnón: Echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: Trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: Ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Entonces ella le respondió: No, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que, pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con el que la había amado. Y le dijo a Amnón: Levántate y vete. Y ella respondió: No hay razón. Mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que, llamando a su criado que le servía, le dijo: Échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. y llevaba un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de Israel, de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores con que estaba vestida, pues puesta su mano sobre su cabeza y se fue gritando. Es interesante el contraste de los eventos que se están narrando, porque acabábamos de leer que había una ciudad llamada Rabá, ciudad hacia la cual Joab estaba luchando. Joab fue la ciudad que él estaba luchando muy, muy fuertemente. Ya llevaba varios días luchando contra ellos, y llegó un momento en que ya él estaba dominando la ciudad y le manda decir a David: David, ven y toma tú la ciudad, para que así la ciudad no tenga el nombre mío, sino que tenga tu nombre. David le hizo caso. David se fue con todo el pueblo a la ciudad de Rabá, y estando en Rabá, tomaron la ciudad, lucharon contra ellos, la tomaron, cogieron el botín, le quitaron la corona al rey. ¿Sabe cuánto pesaba la corona del rey? El texto nos dice que pesaba un talento de oro. ¿Cuánto es un talento de oro? 33 kilos de oro. Era una corona pesadísima. Esto nos da a entender que el botín que cogió David fue algo espectacular, fue algo maravillosísimo. Y aparte de eso, cogió a la gente y las puso a servir con sierras en los trillos de hierro. También los puso a hacer, con sierras, con trillos de hierro, con hachas de hierro, y los puso a trabajar en los hornos haciendo ladrillos. Los puso a trabajar a todos. Así es como David extendía su reino. Se iban extendiendo los límites, iban tomando más y más ciudades ahora para los hijos de Israel. Y terminando esto, resulta entonces que algo pasa en la casa del rey. Algo pasa en la casa del rey. Y ahora yo creo que es importante que tengamos en cuenta algo, porque la tendencia nuestra es de decir: David fue un mal padre, fue un buen rey, fue un mal padre. Pero la Biblia realmente no nos muestra esto. La Biblia no nos dice que David fue un mal papá. Lo que nos muestra es que sí habían algunas cosas, unas actitudes pecaminosas en los hijos de David. Pero uno no puede juzgar a los hijos o a los padres por los pecados de los hijos. Hay en algunos casos que sí se puede, pero eso es algo que se debe hacer muy, muy, muy internamente en el seno de la familia. David tuvo muchísimos más hijos y no todos fueron malos o perversos, como el caso que tenemos aquí con Amnón, o el caso que tenemos más tarde con Absalón, o con el caso que tenemos después con Adonías. Este caso de Amnón es un caso que, más que hablarnos del carácter de David como padre, nos está hablando a nosotros de cómo nosotros debemos primero, y aquí es el primer punto, de las personas con quien nos rodeamos. Bien nos dice un dicho de los abuelos: dime con quién andas y te diré quién eres. Nosotros debemos tener mucho cuidado a quién nosotros le prestamos oído, a quién nosotros escuchamos, porque Amnón pues tenía esta atracción hacia su hermana, y él deja llevarse por esta atracción, empieza a tener su mente, a dejar que su mente empiece a rodar con todas estas imaginaciones. Y Jonadab, en vez de decirle: ve, es tu hermana, no lo hagas. Sí, no era una hermana como, era una hermana de él, sí, era una hermana de otra mamá, pero eran del mismo papá. Esto era prohibido por la ley. Esto era algo que la ley de Moisés decía: esto no se puede hacer. Pero Jonadab, en vez de decirle: mira, Amnón, te vas a meter en un problema grandísimo, resulta que le dice: no, Amnón, venga, hágase el enfermo. Dígale al rey que usted está enfermo y que la única manera que usted se quiere mejorar es que su hermana Tamar, venga y le ayude y le cocine, y que cuando le cocine usted quiere comer de la mano de ella. Y se le metió la idea a Amnón que iba a hacer eso. Fue y se hizo el enfermo. Va y el rey lo visita y él le dice: haga esto. David, me imagino, no habrá pensado nada, porque no teníamos ningún escándalo así de incesto dentro de la familia. Pero Amnón fue, hizo el show, y llega Tamar y se hace el enfermo. Y cuando ya hizo la comida Tamar, Amnón hace que todo el mundo se vaya, y entonces hace él lo que quiso hacer. Y en ese momento de que él la forcejea y se acuesta con ella, sucede algo. Y es que su corazón cambió. Y en vez de seguirla amando, en ese momento empiezas a aborrecerla. Empieza esa a desecharla y la echa y le hace un doble mal. Porque no solamente la toma, era para que, pues bueno, el rey dijera, váyase del reino, pero quédese con ella. Pero no, ahora la aborrece, la hace quedar en vergüenza frente a todo el mundo. Esto es algo muy terrible, pero miren, viene aquí el segundo punto. El segundo punto que es importantísimo y yo quiero que nosotros nos analicemos. Y sí, es cierto, estamos hablando aquí de los deseos de un hombre, pero también las mujeres tienen esta clase de deseos. Y a pesar de que las mujeres no tienden a actuar con violencia a la hora de tener un deseo sexual, el deseo nos lleva a nosotros a cometer errores. Y cuando hablo de deseo, aquí no lo estoy limitando al deseo sexual, sino el deseo de muchas cosas. ¿Ha notado usted que a usted se le mete algo en la cabeza? Dice, cuando yo compré esto y voy a comprarlo y lo quiero comprar y voy a comprarlo. Uy, quiero ese celular nuevo y lo voy a comprar y lo voy a tener. Y cuando lo tenga voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y usted se imagina una película de todo lo que va a pasar. Y usted se lo, en sí, yo lo voy a tener y voy a ser feliz. Y voy a tomar unas fotos y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y resulta que vas y lo compras y la satisfacción que sentías o que pensabas que ibas a sentir, no la sentiste. Después van y dejan los celulares por ahí tirados, los regalan, los dañan porque no sintieron lo que pensaron que iban a sentir. Mire, una vez tuve la oportunidad de hablar con alguien que tenía una rabia inmensa porque alguien le había matado a su familiar. Y él me contaba, decía, hasta que yo no mate a ese individuo, yo no voy a sentirme tranquilo. Hasta que yo no tome la venganza en mis propias manos, yo no voy a sentirme tranquilo. Y fue e hizo toda la inteligencia y fue y mató a esa persona. Y le hice una pregunta, le dije, y en ese momento que la mataste, ¿qué sentiste? Me dijo, no sentí nada de lo que pensé que iba a sentir. Al contrario, en vez de estar más tranquilo, ahora estaba más intranquilo. Cuando nosotros nos dejamos llevar por los deseos en todo lo que es la parte general, sea sexuales, sean de emoción, sea de cometer algún daño a alguna persona o de robar o de adquirir alguna cosa, todos estos deseos que tenemos casi nunca el ser humano recibe la recompensa que se imaginó en su cabeza. Casi nunca la recibe. ¿Por qué? Porque los deseos del corazón son engañosos. Por eso en la palabra Dios nos dice, engañoso es el corazón. ¿Quién lo entenderá? Porque usted se le mete algo en la cabeza y usted dice, sí, cuando yo lo tenga yo voy a ser feliz y cuando tenga voy a ser feliz. Y usted se mata, trabaja y llega a ese punto. Pero ¿sabe qué pasa al final de cuentas? No sientes lo que pensaste que ibas a sentir. Y es aquí donde nosotros debemos, mis hermanos, hacer una pausa en la vida y decir, mire, no, le voy a poner un freno a mis deseos. Voy a colocarle ese freno de mano. O sea que todos los carros tienen un freno de mano. Voy a colocarle ese freno de emergencia a mis deseos y me voy a refrenar porque no voy a sentir la satisfacción que el enemigo me está vendiendo en la tentación. Esta es la esencia de lo que pasó en el huerto del Edén. Les dijo Satanás a Adán y Eva, Dios no quiere que ustedes coman de esto porque cuando ustedes coman, ustedes van a ser como Él. Y dentro de las cosas que dice, bueno, hay algunas verdades, por ahí un poquito de mentira. Pero la verdad es que Dios podía discernir entre el bien y el mal. El ser humano en ese momento no. Cuando ellos comieran del fruto lo podrían hacer. Podrían tener conocimiento. Entonces, en algunas cosas podrían llegar a ser como Dios. Pero cuando ellos comen del fruto, no sienten para nada la satisfacción. para nada de lo que Satanás les había vendido que iba a suceder. Mi hermano, mi hermana, ten cuidado con tus deseos. Sean anhelos que tengas en tu corazón, de esos que son desbocados. Uy, es que necesito comprar esto, es que necesito sentirme así, necesito estar con esta persona. Ay, el día que yo me case con esta mujer o con este hombre, el día que yo me acueste con alguien, o el día que yo tenga ese dinero, cuando yo tenga tantos millones de pesos en el banco, voy a ser feliz. O cuando tenga, miren, esto es peligrosísimo, porque si algo nos enseña la historia de Amnón y Tamar, es que todo deseo que sea así, desbocado, que sea un deseo más allá de lo normal, cuando tú lo cumples, te vas a sentir mal en vez de sentirte satisfecho. Ten cuidado. No permitas que tú tomes decisiones basadas en esos deseos, porque engañoso es el corazón, nos dice la palabra. Ten cuidado. No te dejes llevar por tus deseos. Es solo la satisfacción que piensas que vas a tener, es solo una mentira del Satanás. Gracias, Señor, te doy por esta palabra en este día. Gracias, Dios, porque tú nos estás dando esta revelación, Señor, de lo importante es que no nos dejemos llevar por nuestros anhelos y nuestros deseos. Señor, ayúdanos para que podamos tener ese dominio propio que nos da tu Espíritu Santo y podamos decirle que no a la tentación. Gracias, oh Dios, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda. Dios les bendiga a todos.